el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos como siempre con la información en Notimundo La Carta. Soy Gisela Bayona y estaré con ustedes por esta hora de información, en donde conversaremos en entrevistas con Carlos Aguinaga. Él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hablaremos sobre el proceso de inscripción de los binomios electorales para las elecciones de 2021. Y también vamos a conversar con José Antonio Hidalgo. Él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Hablaremos sobre las afectaciones en las plantaciones de banano y también los retos que se viene para este sector de la economía del Ecuador. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Alexis Mera fue detenido y será trasladado a la cárcel de La Tacunga. El Tribunal de Juzgamiento del caso Soborno solicitó se ubique y se detenga a los sentenciados. El Ministerio de Economía y Finanzas destinó 9,1 millones de dólares para 3.600 becarios nacionales y en el exterior. Guillermo Lasso manifestó que el proyecto político Creo Partido Social Cristiano plantea soluciones a la triple crisis del Ecuador. El Consejo Nacional Electoral tiene que revisar las condiciones legales de la inscripción y en el caso de Rafael Correa, negarla, afirma Omar Simón, expresidente del organismo electoral. Ecuador registra 131.146 casos confirmados con PCR y 11.213 fallecidos por COVID-19. En el ámbito internacional, Rusia distribuirá el fármaco contra el COVID-19, Abifavir, a más países en Latinoamérica, entre estos al Ecuador. Unión Europea urge a los estados a reforzar sus medidas ante riesgo de segunda ola de COVID-19.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con siete minutos. En el detalle de la información, la orden de detención en contra del exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, ya se hizo efectiva este jueves. De acuerdo con la sentencia del caso Sobornos, Mera deberá cumplir la pena de 8 años en calidad de coautor. La policía ejecutó la orden de detención y con ello se procederá a ejecutar la boleta de encarcelamiento. Esta mañana fue llevado a la policía judicial del Guayas para la valoración médica previo a ser trasladado a la cárcel de La Tacunga. Mera cumplía arresto domiciliario como parte de una medida cautelar ordenada. El tribunal del caso Sobornos ejecutó la sentencia y una de las primeras medidas que adoptó fue disponer que se crucen los oficios correspondientes a la comandancia de la policía y a la policía judicial para que inmediatamente se proceda a la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados a 8 años de cárcel. Con la negativa del Tribunal de Casación a los recursos de ampliación y aclaración al dictamen emitido el 7 de septiembre pasado, quedaron en firme las 20 sentencias emitidas en primera instancia. En otro tema, la Fiscalía General del Estado informó que la mañana de este jueves se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Luis Castro, Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peña Herrera, 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, quienes serían presuntos responsables de los homicidios de Darwin Pachi, Jacinto Cortés y Froilán Jiménez, cometidos en el operativo ejecutado a las afueras del hospital de la policía el 30 de septiembre de 2010. Este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas informó que transfirió 9,1 millones de dólares para cubrir las necesidades de los becarios nacionales y del exterior. De acuerdo con la cartera de Estado, el monto permitirá a más de 3.600 becarios disponer de los recursos necesarios para su subsistencia. Durante el año 2020 se han destinado 23,2 millones de dólares para cumplir con los ecuatorianos que están dentro y fuera del país con becas de estudios superiores. El pago se efectuó como parte del acuerdo adquirido entre Finanzas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Especializada Permanente de Educación de la Asamblea Nacional y los representantes de los becarios nacionales, becarios en el exterior, médicos posgradistas e internos rotativos. En Notimundo al Día, el representante de los docentes por contrato de la Universidad Central, Paul Velázquez, aseguró que 600 maestros se encuentran en zozobra porque no tienen ninguna garantía de que sus contratos ocasionales sean renovados para el próximo semestre. El recorte al presupuesto a la educación superior sería la razón, según Velázquez, quien alegó que es de suma urgencia que se resuelva este problema porque sus contratos terminarían el 30 de septiembre de 2020, aunque las clases van a finalizar una semana después. Escuchemos.
Nosotros conversamos con el señor rector de la universidad hace como un mes, efectivamente, sobre el tema, y claro, lo mismo que pasa en la central, pasa en varias universidades. Los rectores están de manos atadas porque no tienen dinero. El recorte presupuestario es muy grave en varias universidades, entre esas de la central. Estamos hablando que el recorte, porque hay que entender una cosa, en la universidad hay dos recortes. El primero, que fue en el mes de enero, cuando en diciembre se aprobó la partida, pues el presupuesto general del Estado en la Asamblea Nacional, ahí hubo un primer recorte que se lo aplicó en enero, y el segundo recorte, que es del medio de la pandemia, que la Corte Constitucional ha dado paso. Estamos hablando de casi 17 millones y medio de dólares que se recorta a la Universidad Central.
13:11, la prórroga para la presentación de las postulaciones dentro del concurso de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia hizo que el cronograma que lleva el Consejo de la Judicatura se postergue por 15 días. Con esto, el proceso de selección ya no concluirá el 31 de diciembre próximo, sino el 15 de enero de 2021. De esa manera, hasta el 25 de enero de 2021, deberán estar posesionados los 16 magistrados. Hay 7 lugares para jueces con periodo de 9 años, 2 para los que mantendrán un puesto por 7 años y 7 para quienes estarán en el cargo 3 años. Además, el Consejo informó que después de terminada la fase de verificación de los requisitos generales, 100 de los de 115 postulantes cumplieron con lo dispuesto en el reglamento y ellos estarían habilitados para la fase de méritos, la cual estará valorada con 25 de los 100 puntos sobre los cuales se calificará a cada participante. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Vamos ahora con las noticias internacionales junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Desde Atlanta le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El doctor Fauci dice que una vacuna contra el coronavirus no eliminará la necesidad de otras medidas de salud pública. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, dice que la vacuna contra el COVID-19 no será 100% efectiva. Advirtió además que el 100% de la población no se vacunará, lo que significa que hay espacio para que el COVID-19 siga propagándose. Fauci hizo los comentarios durante un Facebook Live este jueves. Europa enfrenta un momento decisivo por la segunda ola de la pandemia. La advertencia la hizo la comisaria de salud de la Unión Europea, Stella Karekaitz, quien señaló que el continente debe actuar para que no se repita la crisis de la primavera pasada. Al referirse al aumento de contagios, Karekaitz afirmó que las acciones que tomen las personas determinarán la gravedad de las restricciones de los próximos meses. La comisaria de salud de la Unión Europea recordó que el otoño y el invierno son las épocas del año en que se reportan más enfermedades respiratorias, incluida la influenza estacional. Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en una playa. La bomba, que fue encontrada en un resort en Inglaterra después de una marea inusualmente baja, fue detonada con éxito. Según las autoridades, era una bomba de mortero antisubmarino que se cree era utilizada en el área por una instalación de investigación de armas cercana. Esta no es la primera vez que se encuentran bombas de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Solo este año, la policía de Londres tuvo que evacuar varias calles en el centro de la ciudad después de descubrir una bomba sin detonar de la época en el Soho. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses con tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 15% de descuento en Librería Española. Aplican condiciones. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 17 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Ea, aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la Tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con BanCard, los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía y además delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con BanCard, vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20/20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
Afiliate. Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Ir más allá de los hechos es lo que nos diferencia. Cada viernes a las 8 horas hacemos un análisis del hecho que marcó la semana. Un espacio en el que la opinión de todos es lo que cuenta. En FM Mundo 98.1 hacemos periodismo con responsabilidad y calidad.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Este viernes a las 8 de la mañana. Reprise, sábados 12 horas y domingos 10 horas. Solo por FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
Horas con 22 minutos. Del 18 de septiembre al 7 de octubre, los representantes legales de las organizaciones políticas deberán inscribir las candidaturas para las próximas elecciones de 2021. de 16 binomios que aceptaron sus precandidaturas tras la etapa de democracia interna, 3 concretaron su solicitud de inscripción al Consejo Nacional Electoral, otros 3 se quedaron en el camino y falta que otros 10 binomios confirmen su participación cumpliendo el requisito que de esta segunda etapa del calendario electoral. Vamos a conversar con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Más adelante estamos ya comunicándonos con él en minutos. Mientras tanto, seguimos con información nacional. En Notimundo Estelar, el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, aseguró que su postulación para las elecciones generales de 2021 valida todos los requisitos establecidos en la normativa y agregó que en una declaración juramentada demostró cumplir con las exigencias dispuestas sobre los paraísos fiscales y manifestó que la alianza por el partido con el Partido Social Cristiano busca fortalecer un binomio presidencial para obtener mayor intención de voto en las elecciones de 2021. Además, mencionó que la acción de Cristina Reyes denota su gesto de nobleza y unidad por el Ecuador.
He hecho mucho. En primer lugar, su candidata resignó, se hizo un costado con un gesto de nobleza frente al país. Yo creo que el Partido Social Cristiano y su líder Jaime Nebot también han actuado con generosidad frente al país. Yo creo que eso no es poca cosa, eso es bastante. Y hemos logrado una candidatura que construye unidad en el Ecuador. De ahora en adelante, esta candidatura es una candidatura de todos los ciudadanos ecuatorianos. Esta no es una candidatura de un partido o de otro. No es un proyecto político de derecha, tampoco de izquierda. Es un proyecto político ajustado a la realidad del Ecuador del día de hoy. Un país que vive una triple crisis económica, sanitaria y ética y moral. Y es nuestra obligación plantearle al pueblo ecuatoriano la solución para sacar adelante la economía, para recuperar el empleo.
Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, aclaró que después de finalizado el proceso de inscripción de candidaturas, la autoridad electoral deberá verificar el estricto cumplimiento de los requisitos e inhabilidades. Agregó que en el caso del exmandatario Rafael Correa existen 2 parámetros que inhabilitarían su participación. Sin embargo, aclaró que de producirse una inhabilidad, esta sería personal y no estaría adjudicada para Andrés Arauz. Escuchemos.
Que tanto la sentencia condenatoria ejecutoria, de acuerdo al reglamento del Consejo Electoral de inscripción de candidaturas, tanto la sentencia condenatoria como el no haber pasado por un proceso electoral interno son inhabilidades. Lo que a mi criterio y de acuerdo a la norma debería suceder es que el Consejo Electoral, ahora que ya recibió la candidatura o la inscripción de el binomio Arauz Correa, tiene que revisar las condiciones, las circunstancias legales de ese binomio, y en el caso de Rafael Correa, obviamente negar la inscripción de la candidatura y notificar al movimiento político.
Como les comentábamos al inicio de este bloque, del 18 de septiembre al 7 de octubre, los representantes legales de las organizaciones políticas deberán inscribir las candidaturas para las próximas elecciones de 2021. De 16 binomios que aceptaron su precandidatura tras la etapa de democracia interna, 3 concretaron su solicitud de inscripción al Consejo Nacional Electoral. Otros 3 se quedaron en camino y falta que otros 10 binomios confirmen su participación cumpliendo los requisitos en esta segunda etapa del calendario electoral. Ahora sí, ya estamos con nuestro entrevistado.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Carlos Aguinaga, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gisela, muy buenas tardes. Para mí un gusto estar con ustedes. Un saludo especial a los radioescuchas y a quienes nos ven también en redes sociales.
Doctor, ¿qué requisitos deben completar ahora los binomios para poder ya inscribir sus candidaturas? Sobre todo considerando lo que dije hace un momento, todavía faltan 10 inscripciones.
Bueno, estamos en el proceso de inscripción de candidaturas que va del 18 de septiembre al 7 de octubre. Es la fecha final, digamos, o fatal para inscribir candidaturas. Y el Código de la Democracia establece que luego del proceso de inscripción inicia en cada una de ellas el proceso de calificación. ¿Este proceso qué involucra? Involucra la verificación de requisitos, del cumplimiento de requisitos de carácter constitucional y legal respecto a los candidatos, y adicionalmente la verificación de que no estén incursos en las inhabilidades constitucionales y legales que establece la Constitución y la ley. Hay inhabilidades generales definitivas, permanentes, y hay otras inhabilidades que son de carácter temporal. Así, el artículo, por ejemplo, 113 de la Constitución establece las causas de quienes no pueden ser candidatos o las excepciones para que lo puedan ser, ¿no es cierto? Igual, el Código de la Democracia establece los requisitos e inhabilidades que se producen o que pueden producirse. Por ejemplo, hay ciertas inhabilidades que están en otras normas, el caso de la no reelección, por ejemplo, que está elevado a norma constitucional, el caso de aquellas personas que tienen sentencia condenatoria.
Justamente sobre ese tema, doctor, me gustaría profundizar un poco. La Alianza Unión por la Esperanza completó la preinscripción en línea del binomio Andrés Arauz, Rafael Correa para los comicios generales que se vienen, los del 2021. Esto pese a que el expresidente tiene inhabilidades como las que usted acaba de mencionar, inhabilidades que no le permitirían supuestamente continuar en la carrera electoral. Entre ellas, el que está sentenciado a 8 años de prisión por el caso Sobornos, que ya quedó en firme esa sentencia, y también que no aceptó presencialmente su precandidatura a la vicepresidencia en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Puede la Unión por la Esperanza inscribir a este binomio de Rafael Correa y Andrés Arauz?
Bueno, aquí hay, en primer lugar, una inhabilidad que yo diría una inhabilidad de carácter general y permanente, que es la sentencia condenatoria por el delito de cohecho. Esa sentencia impide también el ejercicio de cualquier tipo de cargo público. Es decir, es una inhabilidad perpetua, de por vida, de tal suerte que yo diría esa es la inhabilidad más fuerte respecto a este binomio auspiciado por el Centro Democrático y la otra organización. Lo otro, respecto al procedimiento de si se cumplió o no el procedimiento de la democracia interna, este proceso de precandidaturas es un proceso de responsabilidad absoluta de la organización política.
A ver, pero usted se está refiriendo al cambio de binomios, ¿no es cierto?
Sí, porque pero ellos tienen que probarle al Consejo Nacional Electoral, y el delegado del Consejo Nacional Electoral tiene que emitir un informe para ver si se cumplieron o no todas las condiciones que establece el Código de la Democracia y el Reglamento de Democracia Interna.
Pero el director justamente de esta tienda política de Centro Democrático, que es uno de los movimientos que integran la Alianza Correísta, explicó que de no ser aceptada la candidatura de Rafael Correa, pues en ese momento simplemente se va a proceder a cambiar la candidatura e incluir al ex presentador de medios públicos, Carlos Rabascal, quien fue anunciado justamente, como usted dijo, como integrante del binomio. En ese caso, si sucede así, como lo hemos mencionado, pues entonces la inscripción sí se podría dar, pese a que no fue electa, como usted lo acaba de decir, en primarias.
Bueno, realmente aquí deben cumplirse dos temas, básicamente. Uno, que la exclusión de la candidatura, que la eliminación, que la descalificación sea resuelta, y ahí nace obviamente un derecho de la organización política, que es de reemplazar el candidato que no cumple los requisitos en el plazo de 48 horas. El candidato que va a ser reemplazado, el nuevo candidato, que reemplaza al descalificado, debe cumplir los mismos requisitos y debe cumplir las mismas condiciones que establece la ley y la Constitución. y no debe estar incluso en las inhabilidades, en las prohibiciones que están establecidas en la Constitución y en la ley. De tal suerte que los requisitos para el uno es igual para el otro, no son requisitos distintos. Entonces, en ese mecanismo de reemplazo debe existir justamente condiciones respecto al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Si cumple, será candidato. Si no lo cumple, obviamente puede ser que sea rechazado. Y en el caso de que sea rechazado, ya no se admite un nuevo cambio, se rechaza toda la lista presidencial en el caso de este video.
O sea, más o menos usted está en la línea de lo que decía Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral también, que aclaraba que si Rafael Correa tiene impedimentos para poder candidatizarse, serían personales. Sin embargo, aclara que de producirse la inhabilidad, esta sería solamente para Rafael Correa y no estaría adjudicada para Andrés Arauz o el otro binomio.
Es que no podemos, a ver, en efecto es el candidato el que tiene la inhabilidad y puede ser reemplazado porque la ley le establece la forma de reemplazar. Sí, el artículo 104 del Código de la Democracia establece este derecho de reemplazo, no es del candidato. Sí, o de rechazo de la lista, pero debe reemplazarse al candidato quien cumple el requisito. Sí, de tal suerte que tienen que analizarse una vez que sea reemplazado las condiciones de designación, nominación, etcétera, de Carlos Rabascal y si él ha pasado o cumple todos los requisitos establecidos en la ley. Si los cumple, tendría que ser calificado. Si no los cumple, obviamente puede ser rechazado.
Hablemos sobre el tema de la inscripción en línea, que también ha generado algunas críticas. Por ejemplo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, dijo que el sistema, que el hecho de que el sistema en línea haya permitido el ingreso de la solicitud de inscripción de Correa, dijo textualmente, es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral permita que el binomio Arauz Correa registre electrónicamente su solicitud cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haberla presentado de forma presencial, como lo dice y lo dicta el reglamento, dice textualmente. ¿Esto representa una falla del sistema del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo interpretamos esas palabras del vicepresidente?
A ver, aquí hay varios temas. En primer lugar, la organización electoral del CNE entrega unas claves a las organizaciones políticas, unas claves nacionales y provinciales a efectos de que inscriban las candidaturas. Esas candidaturas se inscriben en formularios que están a disposición físicos y electrónicos ahora para las organizaciones políticas. La organización política es responsable del uso de esa clave. Y como responsable del uso de esa clave, lo que hace es abrir el sistema, llenar el formulario, firmar electrónicamente e ingresar al sistema de inscripción de candidaturas. Yo puedo presentar una lista de todos sentenciados.
Pero no quiere decir que se la vayan a aceptar.
Exactamente. No puede decir que no le van a aceptar. Más que el sistema, yo diría que la falla puede estar en algo que sí es absolutamente real. El artículo 14 del Código de la Democracia y 64 de la Constitución dice que se suspenden los derechos políticos. ¿De quiénes? De los interdictos judiciales y de aquellos que tienen sentencia judicial condenado con privación de la libertad en firme. ¿No es cierto? Entonces, si están suspendidos los derechos de políticos, digamos, ¿no es cierto? No se pueden ejercerlos. Es obvio que debe haber un candado en el sistema que esté vinculado con aquellos sentenciados y no permite el ingreso de la data de aquel que está sentenciado. Eso sí, ¿por qué? Porque es un registro, está suspendido, no puede estar en el padrón.
Exacto. ¿Y esto no podría generar o que se incurra en sanciones para el Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Contencioso Electoral?
No creo.
A mí me parece que
a ver, el tema si aceptó o no aceptó la candidatura, si lo hizo físicamente, telemáticamente, electrónicamente, con poder, sin poder, con poder especial, general, o sea, es un tema que decide la organización política. hacerlo de esa forma. Y quien tiene que valorar si está ajustado a la Constitución, a la ley y al reglamento, es la autoridad electoral administrativa, en este caso el Consejo Nacional Electoral.
Pero si el que critica justamente es el vicepresidente del Consejo.
La inscripción no quiere decir que la candidatura está aceptada, no. También responde, obviamente, no solo a temas de absolutamente legales o constitucionales, también hay estrategias políticas de por medio. Uh-huh. Hay un tema de marketing político, hay un tema de una estrategia de imagen política, de exposición nacional e internacional. O sea, no es solo el tema de participar o el derecho a participar para elegir o ser elegido. Aquí detrás de esto hay toda una estrategia que debe haber sido diseñado en un cuarto de guerra de marketing político y de estrategia política. Y eso es clarísimo.
Ahora, antes de despedirme, sí me gustaría conocer qué requisitos han cambiado con el actual Código de la Democracia para estas elecciones. ¿Qué está vigente ahora que no estaba antes?
Bueno, lo que realmente ha cambiado de alguna forma es la reforma esta última de que hicieron en febrero de este año, que entró en vigencia para este proceso electoral, donde se cambian algunas condiciones de la democracia interna, o se aclaran, ¿sí? Pero de ahí en materia de requisitos de orden general, de inhabilidades permanentes y específicas, son las mismas. Uh-huh. Lo que pasa es que en una democracia tan débil como la ecuatoriana, yo no podría decir que hay un sistema de partidos. Aquí hay un régimen amorfo de partidos, porque no hay verdadero sistema de partidos. Esto es realmente una mentira que exista un sistema de partidos. No reúne los elementos que los estudiosos, la doctrina, las recomendaciones dan para que exista un régimen verdadero de partidos. Aquí hay muchos partidos de papel, mucha manipulación de la norma, de la ley. Se dictan normas con dedicatoria y que después son afectadas en contra de quienes dictaron. Uh-huh. De tal suerte que es un régimen que no hay una seguridad jurídica electoral plenamente garantizada.
Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder conversar con usted.
Para mí ha sido un gusto.
Una buena tarde. Agradecemos a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Esto es Notimundo La Carta. Siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 20% de descuento en compras superiores a $150 en almacenes Pical. Años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol abrió una investigación sobre el presunto amaño en el examen de italiano que hizo el futbolista uruguayo Luis Suárez en Perugia para obtener la nacionalidad italiana. Después de que ayer se conociera que la justicia también estaba investigando el caso. El jefe de la Fiscalía de la Federación, Giuseppe Kine,
solicitó el sumario de la investigación a los responsables en Perugia, informan medios de comunicación italianos. La investigación la están llevando a cabo la Guardia de Finanza y la Fiscalía de Perugia. Y, según las primeras investigaciones, Suárez podría haber contado con ayuda para aprobar el examen e incluso podría haber sido puntuado antes de responder a las preguntas, según un comunicado de la Fiscalía de Perugia. El examen fue realizado en la Universidad para Extranjeros de Perugia y por ahora están siendo investigados varios trabajadores, entre los que destacan la rectora Giuliana Grigoboli. Sin embargo, Suárez ni nadie de la Juventus son parte de la investigación.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con BankCard. Los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía. Y además, delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con BankCard. Vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Vecino, vecina.
esta emergencia sanitaria, si oyes, si sabes o ves actos de violencia contra las mujeres y niñas, no los toleres, no los ocultes, denúncialos, hazlos visibles.
Nos concierne a todos y todas, porque esta también es una emergencia.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario. Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva. En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos la información internacional. Este jueves, el Fondo de Riqueza Soberano de Rusia informó a través de un comunicado que suministrarán el fármaco Abifavir para tratar el COVID-19 a otros 17 países, incluyendo Brasil, Argentina, Chile y Ecuador. En mayo pasado, Abifavir obtuvo la aprobación regulatoria del Ministerio de Salud ruso. Este medicamento está basado en un fármaco desarrollado en Japón, que es ampliamente utilizado para tratamientos virales. Según el Fondo de Inversión Directa de Rusia, los ensayos clínicos han confirmado la eficacia de los dos medicamentos. Actualmente, Rusia realiza grandes esfuerzos por tomar el liderazgo mundial en la carrera contra el coronavirus. Al momento, ya exportan sus pruebas y ha logrado varios acuerdos internacionales para la distribución de su vacuna Sputnik V. Por otro lado, la ciudad de Moscú registró el mayor número de nuevas infecciones diarias por coronavirus desde finales de junio, alcanzando una cifra de 1.050 en las últimas 24 horas, lo que hace temer una segunda ola en el cuarto país más afectado por la pandemia. Los casos de nuevas infecciones diarias han sido relativamente estables en la capital durante más de 2 meses, alrededor de 700, pero estas cifras comenzaron a aumentar a partir del 15 de septiembre pasado. Y los Estados miembros de la Unión Europea deben reforzar inmediatamente sus medidas de control y protección para frenar una segunda oleada de la pandemia de coronavirus. Así lo dijo este jueves la comisaria de salud del bloque. Además, recordó que en varias regiones la situación al momento es peor que en el pico de la pandemia durante marzo pasado. Y agregó que es realmente preocupante. La responsable señaló que la flexibilización de las medidas de control en el verano condujo a un aumento en número de casos. Y tras darse a conocer el veredicto de un jurado de Kentucky de no presentar cargos contra policías de Louisville por la muerte de Breonna Taylor, una paramédica afroestadounidense que falleció durante un tiroteo en marzo pasado mientras ejecutaba una orden de allanamiento durante una investigación de narcóticos, varios manifestantes salieron a las calles y mostraron su malestar, lo que derivó que los agentes resultaran heridos de bala. El jefe interino de la policía de Louisville informó que un sospechoso fue detenido, pero no detalló si esa persona participaba o no en las manifestaciones. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Vamos con nuestro segundo bloque de entrevistas. La ceniza del volcán Sangay cayó en un total de 55.759 hectáreas de banano en las provincias de Guayas, Cañar y Los Ríos. Estas hectáreas representan casi el 30% de la producción total del banano en el Ecuador. ¿Cómo se encuentra este sector bananero del país en la actualidad? Bueno, le preguntamos a nuestro entrevistado, José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. José Antonio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Cuál es la afectación de la ceniza que se está dando ahora en nuestras plantaciones de banano?
Bueno, si bien ese es el rango que llegó, las cifras mencionadas fueron el rango que llegó a las diferentes plantaciones, no significa que es una afectación total. ¿Por qué? Porque el sector ya viene tomando medidas preventivas por el tema de emisiones volcánicas. Y también nosotros venimos tomando diferentes medidas preventivas de bioseguridad, no solo por el tema del COVID, ya venimos trabajando hace mucho tiempo por el tema o la amenaza inminente que tenemos de fusarium en raza 4. ¿Cuáles son los protocolos que ha venido siguiendo el sector bananero a lo largo de las diferentes semanas, justamente previniendo a este tipo de fenómenos que da la naturaleza? Han puesto las fundas protectoras plásticas del banano con hoyos más pequeños, un protector tipo sombrero de la fruta arriba, justamente para que no caiga ceniza sobre la fruta. El proceso incluso de corte o recolección se lo hace de manera diferente, para justamente no tener distorsiones en la calidad o poder tener que desechar fruta que hace muchos años pasó, ¿no? Pero ya desde hace 15 años el sector viene preparando diferentes protocolos. ¿Y cuál es el protocolo de cosecha? Poner una escalera, subir cuidadosamente, bajar el racimo con un cabo, ¿no? A que no ingrese la ceniza dentro de los clústeres de banano, y conducirlos a las zonas de empaque. Entonces, ahora, todos estos protocolos ha hecho que la afectación no sea menor, y ahorita estamos igual cuantificando esta semana a nivel que se va cortando.
Ahora, José Antonio, alguno leía que otro de los empresarios de este sector de bananero del país hablaba de que la caída de ceniza sí interrumpe el proceso adecuado de maduración del banano. Decía que ahora los trabajadores en el campo deberán hacer un trabajo más minucioso para evitar la pérdida del producto. ¿Existe una, o podría existir en base a esto, aunque usted dice que es mínima por la protección que ustedes ya dan justamente a la plantación, pero existe la posibilidad de que se dé pérdida de esta fruta por completo en algunos sectores?
No, la posibilidad que existe para el que no ha estado preparado, obviamente sí está expuesto a eso, pero en la mayoría de las fincas en las que nos hemos comunicado con nuestro gremio, no había una afectación mayor. Se puede dar a nivel de los cortes de que las mermas o el porcentaje de merma pueda subir, ¿no? Hasta un 10% o menos, ¿no? Pero de acuerdo a ese cuidado que le han indicado de tomar estas acciones preventivas, de poder manejar los cortes de manera cuidadosa con el proceso que yo lo acabé de describir, hace que se disminuya ese riesgo.
Pero ahora, este proceso de maduración del banano que dice que podría haberse afectado, ¿podría esto también tener una repercusión en las exportaciones del producto o en absoluto?
Como lo menciono, o sea, puede haber una afectación en el aumento de merma, el porcentaje que ya mencioné, pero no, el daño es estético si es que se da algún tipo de daño. Pero en la mayoría, como han venido con esos protocolos y con esos procesos, no se da. Y quiero enfocarme también a que todos los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, y todas las condiciones productivas de finca, justamente previniendo lo que arroja la naturaleza o las situaciones en las que nos encontramos hoy, todo esto lo vamos a tratar, ¿no? Y para los que estén, los radioescuchas que estén inmiscuidos en la cadena de valor bananera o en la parte agrícola, todo esto lo vamos a tratar en nuestra convención, nuestra 17ª Convención Internacional del Banano, ¿no? Y vamos a tener un foro específico de condiciones productivas y seguridad en finca con expertos nacionales e internacionales, además de otras temáticas, ¿no? Como la perspectiva internacional en la industria, en qué efecto en estos últimos meses, cuál es la visión del sector para finalizar ya las 52 semanas y cuál va a ser la visión al próximo año. Uh-huh. Adicionalmente, vamos a tener lo que es reactivación productiva post-COVID. Esos son temas esenciales en los que nos vamos a enfocar en nuestra convención del 5 al 8 de octubre, donde pueden revisar todo el detalle que les acabo de mencionar en www.bananatime.es. Y justamente eso es lo que debemos de comunicar. Uh-huh. ¿Cómo darle las herramientas a las personas dentro de la cadena de valor para que puedan capacitarse y siempre tomen las acciones preventivas? En este caso, y el sector en su mayoría ha tomado estas acciones, y justamente eso hace que no pase una calamidad en pérdidas.
Qué bueno que los protocolos que ya estaban implementados por el COVID y mucho antes en las fincas, pues hayan ayudado a mitigar las afectaciones del volcán Sangay, que a muchos otros sembríos pues sí afectó gravemente. Me imagino que entonces ustedes no van a necesitar, como otros sectores, pedir ayuda al gobierno para tratar de pasar este problema entonces.
Siempre tiene que haber atenciones a diferentes tipos de finca, ¿no? Uh-huh. Nosotros no es que pedimos el tema del gobierno, lo que queremos es con el gobierno sí prestar atención en llevar una agenda de competitividad conjunta. Nosotros tenemos varios desafíos, ¿no? Entre esos, si no es una afectación tan mayor como en otros sectores, el tema de las cenizas, el COVID sí nos afectó en los mercados emergentes con precios bajos todo el año, donde resulta las condiciones hoy del país en presiones tributarias, en excesivas regulaciones, en falta de acuerdos en los mercados donde hemos tratado de ganar espacios, pero nuestra competencia latinoamericana está ganando mucho más, ha hecho que nuestra participación de mercado a nivel global se reduzca en 1.8%. ¿No? Y eso es alarmante, porque a largo plazo sí tenemos que trabajar con las autoridades y con el gobierno. O sea, sí necesitamos esa agenda. Nosotros como sector privado hemos tomado una iniciativa. Estamos construyendo un plan de competitividad del sector bananero y un clúster donde unifica toda la industria con una metodología del TEC de Monterrey que lo vamos a lanzar a finales de este año, y ahí vamos a tener que mitigar todos estos desafíos. Le pongo un ejemplo. Uh-huh. Estamos justamente pasando por varias semanas de precios bajos de este porcentaje del mercado, que es 60% de los mercados emergentes, que produce obviamente una afectación a toda la cadena de valor. Precios bajos producen una afectación a toda la cadena de valor. Y pasando esta afectación, nosotros como banano, para ponerlo en contexto, pagamos un impuesto único. Y somos uno de los únicos sectores que paga un impuesto sobre la venta, no sobre la renta. Y lo hemos venido haciendo de forma mensual.
Y siendo un sector que genera mucho empleo también en el país,
claro,
¿no?
Claro, generamos 250.000 plazas de empleo. Uh-huh. Y siendo ese un impuesto único, ahora nos quieren grabar algo adicional que sacaron una normativa en el FDI, que son precios de transferencia, que son aparte relacionadas, que quieren cobrar un impuesto adicional sobre el diferencial FOB y CIP entre transacciones relacionadas. Otro impuesto adicional que sigue restando de competitividad, donde causa que empresas nacionales quieran consolidarse mejor en otros países en vez de seguir creciendo aquí en Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas
afectan aún más, claro,
acciones de gobierno. Más bien que en los 15 frentes públicos que tenemos 15 frentes donde siempre tenemos que estar alerta en diferentes normativas donde nos resta competitividad al sector. Ese apoyo necesitamos.
Ahí es importante. Yo le agradezco muchísimo, José Antonio, por habernos acompañado, y qué bueno que la afectación por el volcán Sangay en el sector del banano sea mínima realmente. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchas gracias y por favor ingresen a www.bananatime.es. Ahí vamos a tratar todos los temas de la industria bananera del 5 al 8 de octubre. Va a ser nuestra 17ª convención. Gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Gracias también a un sector importante de la productividad del país. Bueno, aquí concluimos con las noticias. Gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona y recuerde que si quiere mantenerse bien informado, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.